Tema 5, relativo a lo que es el empresario individual. ¿Vale? En primer lugar, hemos de hablar de la correspondencia entre las nociones de comerciante y empresario. El empresario es la persona que explota una empresa, de tal manera que tanto las obligaciones como los créditos que surgen por esa explotación de la empresa son imputables, sino a la persona que, teniendo capacidad jurídica, adquiera los derechos y obligaciones derivados de la actividad empresarial. No obstante, el Código de Comercio de 1885 estableció en el artículo primero que sigue vigente la definición de comerciante, pero esta noción de comerciante ha de ser interpretada en circunstancias actuales como referida a empresario. Empresario puede ser una persona física que es titular de la actividad mercantil desarrollada con una empresa dedicándose a esa actividad empresarial con carácter habitual. Esta calificación como empresario tiene trascendencia por cuanto lleva implícita la obligación de cumplir con las normas que integran el estatuto del empresario. En cuanto al empresario individual y empresario social, el empresario individual es la persona física que se califica como empresario por desarrollar una actividad empresarial. El criterio aplicable a las personas jurídicas para ser calificadas como empresario resulta no solo de la participación en el mercado, sino también por criterios puramente formales, como ocurre con las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada, que son consideradas siempre como empresarios por disposición legal, con independencia de la actividad a la que se dedica. La propia naturaleza de las cosas exige un tratamiento diferenciado entre empresario individual y empresario social. Así, el empresario individual puede verse afectado por circunstancias tan importantes como pueden ser la minoría de edad, el matrimonio y la paternidad o el mismo fallecimiento. En circunstancias no son aplicables a los empresarios sociales puesto que son personas jurídicas. En cuanto a la actividad empresarial y la explotación de las cualidades deportivas o artísticas, el empresario individual tiene esa condición, se reúne, según el Código de Comercio, dos requisitos. Por una parte, debe ser una persona mayor de edad y debe de tener, por otra parte, la libre disposición de su tiempo. Pero el artículo 5 del Código introduce una excepción. Consiste en los menores de 18 años y los incapacitados que pueden ejercer la actividad mercantil para continuar por medio de sus guardadores el comercio que hubieran ejercido sus padres o causantes. En la actualidad existen actividades que tienen un mercado importantísimo porque se difieren aspectos esenciales de la noción tradicional de negocio mercantil. Consiste en la explotación de cualidades puramente personales como son las de carácter deportivo o artístico, en la que podríamos llamar clientela, que se vincula a determinadas características artísticas o deportivas que naturalmente solo se pueden explotar en virtud de la atribución al artista o al deportista de un derecho exclusivo vinculado a su actuación personal. Ciertamente la explotación de esas cualidades personales que se basan en la existencia de derechos exclusivos sobre prestaciones muy personales es difícilmente inimaginable que se pudieran aplicar la excepción por el hecho de haber heredado el negocio, como estaba hablando. Suele completarse esta explotación con lo que viene a considerarse como una parte fundamental de la actividad mercantil que consiste en el mercantilismo. En relación a la responsabilidad del empresario individual, el problema más importante que se vincula al empresario individual consiste en que éste responde frente a la acreedora con todo su patrimonio. Así el artículo 91 del Código 199 del Código Civil. Porque en el caso del empresario individual no existe un patrimonio separado que comprenda exclusivamente la actividad del empresario, sino que su patrimonio personal sigue siendo uno. Por ello, el empresario individual sufre siempre las consecuencias de la responsabilidad patrimonial universal que le afecta. El instrumento más radical para que el individuo que actúa solo en el tráfico limite parte de su patrimonio es y se vincula a la creación de una actividad de una sociedad de un solo socio. Sociedad que puede ser anónima o limitada, que tiene por definición limitada al patrimonio de la sociedad las pérdidas que resultan de su actuación frente a terceros. Últimamente también se regula la figura del emprendedor con responsabilidad limitada, que debe ser un emprendedor, persona física, que debe estar inscrito en el registro mercantil y debe de formular y depositar en el registro mercantil sus cuentas anuales. No parece que estas exigencias legales compensen suficientemente la limitación de responsabilidad que atribuye al emprendedor, puesto que esa limitación se refiere solamente a la vivienda habitual y solamente además dentro de ciertos límites económicos. En cuanto a la incidencia del matrimonio en la actividad empresarial de los cónyuges, el matrimonio de los cónyuges, en primer lugar, hemos de hablar de la autorización como requisito para el ejercicio de la actividad empresarial. El matrimonio de los cónyuges que pretenden dedicarse a la actividad empresarial tiene incidencia en dos aspectos fundamentales. Por un lado, puede influir en la posibilidad dedicarse a la actividad empresarial y, por otro lado, de que se retira las consecuencias que puede tener la actividad empresarial de un cónyuge sobre el patrimonio del matrimonio, tanto de los cónyuges como de los bienes comunes o de ambos. Por lo que se refiere a la incidencia y la actividad de los cónyuges, la ley 14/75 de 2 de mayo de reforma de determinado artículo del Código de Comercio establece que quedan totalmente equiparados ambos cónyuges para el ejercicio del comercio, tanto desde el punto de vista de su capacidad como por lo que se refiere a los efectos patrimoniales de la actuación como comerciante de cada uno de ellos. Por lo que a la capacidad se refiere, el matrimonio dejó de implicar cualquier tipo de restricción para el ejercicio del comercio por los dos cónyuges. En relación a los efectos patrimoniales del ejercicio del comercio por persona casada, en síntesis, la legislación, regulación legal, establece que sentada pues la premisa plena e incondicionada de la capacidad de ambos cónyuges por el ejercicio habitual del comercio y toda la regulación contenida en los artículos 6 siguientes del Código de Comercio va exclusivamente dirigida a determinar que vienen sujetos a la resulta de la actividad de comercio de una persona casada. Esta regulación puede resumirse en los dos siguientes términos. Quedan obligados los bienes propios del cónyuge comerciante, así como los adquiridos con la resulta de la actividad comercial de aquel. Además, bienes comunes quedarán obligados con el sistema de consentimiento del otro cónyuge, pudiendo ser dicho consentimiento expreso o presunto. Los bienes propios del cónyuge del comerciante solo quedarán obligados si existe consentimiento de dicho cónyuge, consentimiento que a estos efectos es imperdible ser expreso. Es posible revocar libremente el consentimiento anterior otorgado o oponerse para evitar que se produzca el consentimiento presunto, pero la oposición o la revocación, al igual que el consentimiento expreso, tiene que inscribirse en el registro mercantil para que pueda ser invocado frente a terceros. El último fundamental de los artículos es cuestión del artículo 12, que establece que lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin prejuicio de los pactos en contrario contenidos en las capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el registro mercantil. Debe destacarse que las normas legales que se regulan en el régimen jurídico aplicable a los bienes de los cónyuges están distribuidas entre el Código de Comercio y el Código Civil. La importancia de las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales inscritas en el registro mercantil tiene la mayor trascendencia para determinar los bienes sujetos a la resulta del ejercicio de comercio por personas casadas y ello de diversos puntos de vista. En primer término, porque los pactos contenidos en las capitulaciones prevalecen en principio sobre la regulación establecida en los artículos anteriores y porque además la trascendencia de las capitulaciones puede producirse por medio indirecto sin necesidad de alterar lo dispuesto en el Código de Comercio. Hemos de hablar de un mínimo de bienes siempre sujetos a la resulta del ejercicio del comercio por parte de la persona casada, ¿no? A ello se refiere el artículo 6, en su primera fase, que dispone que en el caso de ejercicio del comercio por persona casada quedarán obligados a la resulta del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos con esa resulta pudiendo enajenar y hipotecar los unos y los otros. Este artículo 6, fase primera, se refiere por consiguiente a dos cuestiones distintas. Bienes que quedan obligados a la resulta del ejercicio del comercio y bienes que pueden enajenarse y hipotecarse el cónyuge comerciante. ¿Cuáles son esos bienes con los que responderá la persona casada del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el ejercicio del comercio? Se trata por una cuestión de responsabilidad. Lo que importa en este caso es que la obligación de que se trate haya sido contraída dentro de la actividad comercial del empresario mercantil. Los bienes que sin necesidad de consentimiento del otro cónyuge quedan sujetos a la resulta de la actividad mercantil de la persona casada, tanto al aspecto de responsabilidad como con respecto a las facultades de disposición, son los bienes propios del cónyuge comerciante y adquiridos como consecuencia de su actividad mercantil. Los bienes propios de cada cónyuge serán los determinados en las capitulaciones matrimoniales, rigiendo a falta de estos los retroactivos sometidos al Código Civil de esta materia. Los bienes adquiridos con la resulta del ejercicio del comercio son bienes comunes a los efectos de la sociedad legal y gananciales, que quedan también sujetos a las responsabilidades derivadas de la actividad comercial de la persona casada. La seguridad del tráfico en intereses de los terceros exige que cualquiera que sean los pactos, incluidas las capitulaciones, existan unos bienes que como mínimo queden sujetos, en todo caso, a la resulta del ejercicio del comercio por personas. En relación a otros bienes que puedan quedar obligados, por los demás bienes comunes, que será siempre necesario el consentimiento de ambos cónyuges. En relación a los actos de disposición. En cuanto a los actos de disposición, son inmuebles establecimientos mercantiles, es otro tema que se pone de manifiesto la falta de adecuada coordinación entre la regulación contenida del Código Civil y la normativa del Código de Comercio. Se trata de determinar si el cónyuge comerciante puede realizar sin la autorización del otro acto de disposición sobre el establecimiento mercantil o sobre los inmuebles con los que los estos son bienes ganancias. Para que el problema aparezca, por lo tanto, es necesario que el inmueble del establecimiento mercantil objeto del acto de disposición sea ganancial y que el que pretenda realizar el acto sea una persona casada comerciante que tenga a su cargo la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Cuando el inmueble o establecimiento mercantil ha sido adquirido por la resulta de la actividad del cónyuge comerciante, la norma aplicable del Código de Comercio es la contenida en el artículo 6, que lo hemos visto. Distinto es el problema que cuando el inmueble o establecimiento mercantil es ganancial, pero ha sido adquirido con la resulta del comercio recibido por el cónyuge comerciante. En estos casos exige el consentimiento por parte del otro cónyuge. En relación a los bienes propios del otro cónyuge, es necesario en todo caso el consentimiento para obligar los bienes propios del cónyuge del comerciante, que ha de ser expreso en cada caso. El peso de la norma está en la exigencia del consentimiento expreso. En relación a la oposición y la revocación de dicho consentimiento, en relación a la oposición, cuando una persona casada ejerce el comercio con conocimiento de su cónyuge, quedan obligados a la resulta de su actividad los demás bienes comunes que se refiere el artículo 6, no ser que se haya manifestado de forma adecuada la oposición a que tales bienes puedan quedar obligados. La oposición a la que se refiere el artículo 78 consiste en una declaración unilateral de voluntad del cónyuge del comerciante dirigida a evitar que se presuma otorgado su consentimiento para los demás bienes comunes que queden sujetos a la resulta del comercio. La oposición debe de manifestarse cuando una persona casada conozca el ejercicio del comercio por parte de su cónyuge. En el supuesto contemplado en el artículo 8, la oposición deberá de formularse al contraer matrimonio. Los efectos de la oposición se producen para los terceros desde que aparecen inscritos en el registro mercantil. En relación a la revocación del consentimiento expreso presunto, la facultad de revocar el consentimiento al cónyuge que lo otorgó, si es expreso o al cónyuge que podía oponerse, si no se opuso, a que quedaran sujetos los demás bienes comunes. Las formalidades a las que debe sujetarse esa revocación necesariamente habrá de ser expresa y son las mismas que se señalaron anteriormente para los actos de oposición. Debe de formalizarse en escritura pública y escribirse en el registro mercantil. Los efectos de esta revocación se producen desde la inscripción del registro y no pueden perjudicarse en ningún caso los derechos adquiridos con anterioridad. En relación al comerciante extranjero, el artículo 15 del Código de Comercio establece como principio general que los extranjeros pueden ejercer el comercio. Al extranjero se le aplican las leyes que le corresponden por su nacionalidad para determinar la capacidad jurídica. Pero los actos que realice el extranjero en España son aplicables a las leyes españolas. Esos principios son aplicables tanto a los comerciantes individuales como a los que operan o existen en España, como a las compañías constituidas en el extranjero, pero que operan en España. En relación a los tratados internacionales, tiene ahora en España una especial importancia con referencia a la actuación de los extranjeros al territorio español, la libertad de establecimiento que impone el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los artículos 49 y siguientes. Por último, hemos de hablar en cuanto a la prohibición afecta igualmente las restricciones para la apertura de la agencia, y esta regulación incluye en la libertad de establecimiento, los términos mencionados, el acceso a actividades no asociadas, que ha tenido especial importancia para imponer la libertad de establecimiento, especialmente para sociedades.